Bueno, y vamos a irnos hasta otro país, hasta otras calles completamente vacías, a media tarde, cuando empieza a caer la noche. Esto podría ser una buena imagen de partida para entender lo que está pasando ahora mismo en Ecuador, como síntoma del miedo que impregna a sus casi 18 millones de habitantes.
Yo recuerdo por el año 2018, en donde 7, 8, 10, 11 de la noche, tú caminabas tranquilamente por el centro histórico de Quito, de Guayaquil. Yo salía a hacer fotografías. Hoy, fui hace un mes y medio, 6:30 de la tarde, 7, ya no había un alma en las calles de Quito. Es decir, es una pena ver una ciudad desolada a esa hora. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene miedo.
El relato es de Vladimir Pascual, uno de los cerca de 500.000 ecuatorianos que viven aquí en España. Es también presidente de una asociación de ecuatorianos y ha lamentado hoy, aquí en Herrera en COPE, que los comicios, las elecciones del 20 de agosto en Ecuador, sigan en marcha a pesar del asesinato a balazos del candidato Fernando Villavicencio.
Nosotros, la organización Los Lobos, asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados.
Este es un crimen político y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral.
Allí en Ecuador no son ni las 9 de la mañana y nos escucha en directo ahora mismo el periodista Andrés Jumplut, referencia en la televisión ecuatoriana. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenos días, muy buenas tardes desde aquí, desde España.
Hola, Sofía. Una buena tarde para todos ustedes. Ese breve recuento de lo que pasa en Ecuador pues es muy apegado a la realidad. Un saludo para todos.
Escuchábamos al presidente Lasso hablando de esas elecciones que se van a celebrar. Tú vas a moderar un debate el próximo domingo. ¿Se puede confiar en la limpieza de estas elecciones?
Siempre el síntoma de desconfianza va a estar presente, creo que en la mayoría de los procesos electorales, en vista que la presencia política dentro de los organismos electorales no los ha revestido de una solemnidad precisamente que le devuelva a la ciudadanía esa credibilidad y esa certeza y esa tranquilidad de que el proceso obedece a un desarrollo democrático absoluto. Y pues a lo largo de la historia de los procesos electorales, el nivel tecnológico de acercamiento, la organización previa y posterior, dictan mucho respecto a lo que la confianza, justifican mucho esa desconfianza de la población respecto a ese desarrollo que todos esperamos en un proceso electoral. Sin embargo, esta vez adquiere un matiz mucho más hondo de lo que ha venido desarrollándose por la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
Uh-huh. Andrés, haznos una idea, tú que estás allí y que conoces como buen periodista todo lo que, bueno, pues la actualidad, ¿cómo está el ambiente? ¿Qué es lo que se dice? Haznos una fotografía de cómo hemos llegado hasta aquí.
Bueno, lo que ocurrió 2 días atrás con Fernando Villavicencio es, duele decirlo, pero es pan de cada día en Ecuador. Es un resultado de el poderío que ha ido tomando las bandas narcocriminales, narcodelictivas, apropiándose de territorios y de control de áreas en el país, y ha significado que eso recrudezca y eleve los niveles de delincuencia. Solo para que tengan una idea, en las muertes violentas en el país se han duplicado en el mismo periodo del año anterior. De enero a julio del 2022 se registraron 2.500 muertes violentas, más o menos. Y ahora ya superamos las 4.000 en el mismo periodo. Entonces, es alarmante lo que vivimos en Ecuador. El poder de las bandas narcodelictivas y narcocriminales no han podido ser contenidas por una fuerza efectiva de gobierno, una fuerza efectiva militar, una fuerza efectiva policial, ya sea por mil y un factores de recursos, logística, pero han sido rebasadas. Y eso ha obligado al mismo tiempo a que en este mandato, por ejemplo, el presidente de la República haya tenido por más de 10 ocasiones firmar decretos de estado de excepción, estados de emergencia, que faculta a la fuerza militar a salir a patrullar las calles como estamos en este momento, bajo estado de excepción, patrullando las calles y colaborando con la policía en la medida de lo que se pueda. Pero no han servido de mucho esos estados de excepción a lo largo que se dictan, porque el nivel de delincuencia y sobre todo la calma social no vuelve.
Yo no sé, Andrés, si a esta hora de la mañana que está ya amaneciendo, la autoría del asesinato del candidato está clara, porque primero veíamos aquí a un grupo llamado Los Lobos que decía que estaban detrás, luego se les desmentía, se hablaba de narcotráfico, de crimen organizado, que es a esta hora lo que se maneja.
Y son las mismas hipótesis que se tiene desde el principio. No hay una, a pesar de que el grupo narcodelictivo Los Lobos se acreditó el crimen, no hay ninguna autoridad policial ni gubernamental que confirme esa información. Lo que se tiene como preliminar es simplemente la detención de 6 ciudadanos, todos extranjeros, todos con antecedentes penales, todos incluso con órdenes, muchos de ellos con órdenes de prisión, salieron en libertad meses atrás con medidas sustitutivas por portar armas, un delito que se sanciona con 3 años de cárcel, pero los jueces le otorgan a 2 de ellos medidas sustitutivas y participaron ahora en un crimen. La fragilidad de la justicia ha permitido también que se
hagan sitio, ¿no?
Permeabilice con mucha facilidad. Entonces, respecto a la autoría, no hay ninguna información certera. Se ha dicho que el trabajo conjunto entre la policía, fiscalía y el FBI, pues el presidente de la República, Guillermo Lasso, ha solicitado la colaboración de agentes del FBI que ya están en el Ecuador, han tenido el control de varios teléfonos celulares de los capturados. Y se presume que ahí hay vínculos con actores políticos, pero simplemente es una información que ha circulado respecto a lo que la investigación en curso, que no se puede hacer pública, está desarrollándose. Por lo que se espera es eso, que en instantes ya las autoridades locales ofrezcan más datos certeros sobre los autores materiales e intelectuales.
Nos hablabas de que en los últimos tiempos la tasa de criminalidad, de delincuencia, se ha disparado. Yo no sé si también, o el por qué, mejor dicho, el control de los narcos en Ecuador se ha hecho mucho más presente de un tiempo a esta parte.
Sí, la facilidad con la que ellos han podido asentarse en diferentes zonas fronterizas y ya en zonas urbanas también, ha hecho que crezcan en su poder. No se ha limitado con la contundencia que se esperaba el tráfico de armas en fronteras y el tráfico de drogas también en fronteras. Los filtros y controles fronterizos son muy permeables y eso ha hecho que a lo largo de los últimos años, de los últimos 10, 15 años, el poderío vaya creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Todos los días, además, recibimos la información de la incautación que las fuerzas policiales y militares efectúan en los operativos, encontrando poderoso armamento en casas, en sitios escondidos, en caletas, y en lo que más sorprende, en las penitenciarías. En las penitenciarías, donde se supone debería haber medidas de seguridad extremas, ocurre todo lo contrario. Son ahí bastiones de las bandas que se han convertido en registrado ese poderío con armamento, drogas y demás. Ellos son los que tienen el control absoluto en la mayoría de las cárceles y no las autoridades que deberían tenerla, como son las del Servicio Nacional de Infractores y Adolescentes. Entonces, todo eso ha ido, no es de ahora, no es, hoy es un recrudecimiento de muchos años atrás que se ha permitido vulnerar todos esos filtros, y además con la con la colaboración de oficiales de la policía, de las Fuerzas Armadas, en las que han sido identificados en muchos de los casos que están vinculados a estas bandas, con trabajos que les permite a ellos seguir creciendo.
Uh-huh. Andrés Jungblut, te agradecemos muchísimo el que hoy hayas estado con nosotros. También te pedimos disculpas con todo esto de las comunicaciones, pero es que a veces es complicado entre dos países tan lejanos, no, y con tanta todo. Diferencia horaria. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya bien ese debate del domingo entre candidatos presidenciales. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en ese proceso electoral. Gracias.
Sí, esperemos que se desarrolle con normalidad. Gracias a ti, Sofía. Un abrazo para todos.